ha prendido el bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
Las políticas extractivistas, ¿cuándo empezaron? Hace 500 años, con la conquista. Hace 200 años, con la creación de estados nacionales que barrieron con pueblos originarios y barrieron también con un imaginario de diversidad interna. Hace 50 años, con dictaduras sangrientas. O hace 25, con políticas neoliberales que jamás fueron revertidas. ¿Cuándo empezaron las políticas extractivistas? ¿Y cuándo se consolidó esta forma particular de ocupar y de usar el territorio? Junto con la expansión de los extractivismos, en donde los agronegocios son uno quizás de los más evidentes, también se dieron de manera paulatina y múltiple las resistencias de las comunidades. Comunidades que se organizan, comunidades que se piensan a sí mismas, comunidades que dicen sí cuando dicen que no, comunidades que viven hace miles de años, hace cientos o hace décadas, pero que están buscando el modo en el cual viven. Junto con comunidades que resisten, también aparece la pregunta en torno a qué pasa entre las comunidades, cómo logramos separar y conectar esa distancia que se da entre comunidades y encontrar otras escalas, la escala regional, la escala nacional. Como después de la deriva, tuvimos la oportunidad de viajar hacia la provincia de Buenos Aires, hacia localidades como Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, buscando entender y acompañar qué se está gestando cuando hablamos de la regional en esa zona tan compleja en términos de agronegocios, tan epicentro del desastre. Y también acompañaremos, como después de la deriva, el evento que el próximo sábado se realizará en Rosario, un encuentro fundamental, un encuentro nacional de pueblos fumigados en Argentina, con vistas a enhebrar estrategias para que ya no sea una comunidad, sino múltiples, aunadas, enlazadas. Todas esas resistencias, en el fondo, buscan preguntarse en torno a cómo establecemos no y cómo establecemos nuevos sí. Todos estos desafíos, como equipo después de la deriva, en este programa número 284 acompañamos todos estos procesos que se están gestando, que se están multiplicando, bajo la convicción y la certeza de que de muchos mares hay un solo mar, que de muchos ríos hay un solo río, que de muchos salares hay un solo salar, una sola montaña, un solo pueblo y una sola comunidad. Bienvenidos a este programa de Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Guille Folera abrió esta noche capítulo 284 de Después de la Deriva aquí en La Tribu, 21:08 casi, y un poco nos ponemos ya a tono con esto que proponía Guille, y que tiene que ver con su última recorrida por el corazón de la patria sojera, un lugar marcado por el agronegocio, como bien decía él. Tenemos dos compañeras en línea a quienes ya saludamos. Guille, si querés presentarlas.
La cortamos.
Hola, ¿cómo están? A ver, ¿quién
está? ¿Cómo está?
Jaque, Mauge, ¿andan ahí?
Sí, acá estamos. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Acá desde Bragado.
¿Cómo andas, Mauge? ¿Todo bien?
Buenas, ¿cómo va?
Bien.
Muy bien.
Del otro lado está Mauge de Bragado, aquí en Provincia de Buenos Aires, y Jaque, de Chivilcoy, ¿estás?
Sí, acá estoy. ¿Cómo está? Buenas noches. Saludos para la audiencia, saludos a ustedes por la invitación. Sí, acá estamos, de Chivilcoy en vivo.
Bueno, Sergio dijo desde el corazón de los agronegocios, el corazón sojero, ¿es así?
Y sí,
sí,
puede ser.
La verdad que sí. Sí, sí, estamos en pleno modelo agroindustrial. Sí. Comenzando a visibilizar, realmente, porque no es que haya una autopercepción de la ciudadanía en relación a este modelo. No es un tema que está instalado en la mesa, digamos. Recién estamos comenzando acá, por lo menos en Bragado, estamos recién comenzando a hablarlo en términos más de charla, de jornada, más colectivos, digamos.
Uh-huh. Uno podría pensar, en principio, gracias a ambas por esta comunicación con La Deriva, podría pensar que bueno, que es un modelo exitoso el de la soja en el corazón de la pampa argentina. Preguntarles en principio eso, ahora Guille va a profundizar seguramente, pero digo, ¿qué tan exitoso es ese modelo y qué consecuencias tiene para ustedes como ciudadanía?
Bueno, no sé si querés que empiece Mauge contando la situación de acá de Chivilcoy. Particularmente acá en Chivilcoy, bueno, como bien dijiste, se maneja todo lo que es el campo, estamos rodeados de campo, estamos rodeados de silos, incluso dentro de la ciudad, tenemos silos adentro de la ciudad donde hay mucha gente que está haciendo reclamos al respecto, pero como creció de esa forma la ciudad, es difícil poder sacar a determinadas industrias. Además que tiene mucho peso, no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional. Nosotros en Chivilcoy, si bien sabemos que estamos rodeados del campo y en consecuencia de todo lo que es los agroquímicos, agrotóxicos, hace poco tiempo tomó la iniciativa una compañera de Ecos de Chivilcoy, Carmen Cavallo. Hicimos una colecta para poder hacer un análisis sobre el agua de nuestra ciudad, en un centro cultural que está en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de una escuela, y se encontraron 5 moléculas distintas de agroquímicos en el agua de Chivilcoy, que más allá de que se hizo una prueba en forma esporádica y desde el lugar donde lo hicimos, que fue en Intabalcarce, nos solicitaron que lo debemos hacer de forma recurrente para poder tener un número cierto y poder saber efectivamente el agua que consumimos en Chivilcoy. Es una certeza que bebemos agroquímicos, aparte de ingerirlos, ¿no?, en nuestros alimentos.
¿Y en Bragado?
Bueno, en Bragado, yo lo que también quería destacar es que nosotros estamos participando primeramente de la construcción de una red regional del noroeste que está integrada por muchas organizaciones socioambientales, lo que es el noroeste, para poder justamente poner en común problemáticas socioambientales que son parte de la región, ¿sí? Entonces, esto que Jackie contó también está sucediendo en Bragado, está sucediendo en diferentes pueblos vecinos que tenemos, al tener este modelo extractivista que tiene que ver con los bienes comunes en los cuales esta región se inserta, hace que tengamos las mismas situaciones, digamos, de las mismas problemáticas. En Bragado lo que está sucediendo es, primero, bueno, que estamos en el corazón, obviamente, de este modelo agroindustrial, con campos fumigados, obviamente, el tema de los silos que contaba Jackie también, porque la ciudad está extendido y ahí tenemos, digamos, todo el casco urbano alrededor de silos y obviamente que no es muy difícil poder trasladar estas industrias poderosas, ¿no? Y esta idea que vos decías en relación al éxito, obviamente que es un modelo exitoso para las corporaciones, sumamente exitoso, pero sumamente dañino para las comunidades y para los territorios. Y este modelo exitoso que tiene una visibilidad enorme y que ha generado que este concepto exitoso esté ligado al desarrollo, en realidad lo que está sucediendo es justamente lo contrario, el profundo daño que se está haciendo a los territorios y a las comunidades y al tejido social, es algo que tenemos que visibilizar para justamente cambiar este concepto exitista en el cual está basado, ¿no? En Bragado lo que está sucediendo es que hace más de un año tenemos un fallo judicial que determinó a partir de una lucha que viene hace 10 años atrás, que el agua de Bragado no es apta para consumo humano porque tiene altos niveles de arsénico. Esto todavía sigue, digamos, sigue en una cuestión judicial, Y para, bueno, para determinar obviamente que APSA pueda construir una planta, ¿no? Nosotros desde el observatorio lo que hicimos fue una juntada de firmas, juntamos más de 1000 firmas para exigir el armado de una comisión de seguimiento del agua, la llevamos al Consejo Deliberante para que realmente poder tener fuerza y presión para que no solamente APSA se pronuncie frente a esto, sino también que las autoridades municipales puedan también comprometerse. Este proyecto que se presentó tuvo su contrarrespuesta, que fue desarmar el espíritu de este proyecto con estas 1000 firmas, y quedó como anclado, digamos, quedó totalmente vaciado en su espíritu. Y bueno, nada, con una profunda invisibilización por parte, digamos, del Consejo y de las autoridades, ¿no? Y en esto hablo de todos los espacios políticos. Así que bueno, estamos en esa instancia, y obviamente que todo lo que tiene que ver con la cuestión de agrotóxica que nos engloba, es un tema que recién ahora hemos comenzado como a visibilizar con esta jornada que se hizo el sábado. Comenzó el sábado en la Feria de Bravado, pero bueno, tuvo un itinerario regional en Chivilcoy, en 9 de julio, y en Carlos Casares, con la presencia de Guillermo Folgueras.
¿Cómo se percibe? La pregunta va a las dos, digamos. Cuando uno rastrea las consecuencias inmediatas de los agronegocios, inmediatas, aparecen dos grandes problemas. Uno es el sobreconsumo de agua, y por ende se esperan ciertas situaciones como sequía y en algunos casos focos de incendio, y en el otro caso daños en la salud. ¿Cómo se perciben estos dos grandes problemas en la cotidianeidad dentro de este epicentro sojero? Cuando aparece una enfermedad, no sé, de manera masiva asociado, por ejemplo, a este consumo de arsénico en interacción con químicos que puede venir en cáncer, o cuando aparecen fenómenos como la sequía que viene arrastrando, ¿qué tipo de percepción se hace de las instituciones y de las comunidades?
Bueno, en Bravado lo que sucede es que en realidad no hay un entrecruce, con una problemática socioambiental ligada a la salud, digamos. Esa relación, esa vinculación no está como armada visiblemente, y menos aún institucionalmente. Es a modo, digamos, de comentario, es a modo de decir, bueno, esto debe impactar en la salud, pero no hay realmente, no se ha construido esta posibilidad de pensarnos como sujetos padecientes de este modelo, ¿no? O esta cuestión de, ¿cómo están las alergias? ¿Qué tiempo loco? ¿Qué sequía? ¿Cuándo va a llover? ¿Qué calor? Pero no se ha construido, digamos, colectivamente este pedido de, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Tampoco hay estadísticas que nos puedan dar una posibilidad de pensar, bueno, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay tanto aumento de cáncer? ¿Por qué hay malformaciones? ¿Por qué hay tantos problemas de alergia o problemas hormonales? Si bien son situaciones que se ven, al no haber estadística no se puede, digamos, generar ningún tipo de problematización en relación, bueno, a la salud pública, ¿no?
Bueno, en el caso de Chivilcoy no está muy distante de lo que dice Mauge. La verdad es que empezando por el tema de la sequía, bueno, Chivilcoy, como dijimos, es una zona productiva con respecto al campo, y bueno, acá hay mucha gente que se está rasgando las vestiduras para ponerse en papel de víctima respecto a lo que están perdiendo en el campo. Sin embargo, no pueden hacer ninguna autocrítica de los monocultivos, de los agroquímicos, o sea, de eso está completamente descartado, y es más que seguro que van a seguir con ese proceso productivo, ¿no? También, bueno, en Chivilcoy hemos presentado proyectos respecto a los incendios forestales. Este verano se sabía que iba a venir bastante fuerte y efectivamente fue así. Hasta hubo un incendio que se perdieron casi 1000 hectáreas, y fue bastante dramático acá en Chivilcoy para la gente que se preocupó por el cuidado del ambiente. Y respecto a la salud humana, completamente descartado hablar de ambiente y salud. Creo que es algo que lo supera completamente. Imagínate que acá en la ciudad de Chivilcoy tenemos el basural a cielo abierto, que entran aproximadamente, ya a esta altura deben estar entrando 60 toneladas diarias, de acuerdo a lo, a la población que se está estimando hoy en Chivilcoy, y está a tan solo 2 kilómetros del hospital municipal. Y tratar de explicarles que eso está mal es como que es imposible hacerles entender. Tampoco se están tomando políticas públicas al respecto, y bueno, sin embargo, Guille, bueno, vivió en su propia experiencia, que se acercó una médica a comentarle que habían bastantes nacimientos con malformaciones en la ciudad de Chivilcoy, y que tiene que ver con, que tiene, o sea, que estima que tiene que ver con la parte del modelo productivo y los agroquímicos que se están utilizando en la ciudad.
Son las 21:19 de la noche, estamos en comunicación con Jaque, con Mauge, a quienes les agradecemos mucho por estar aquí en Después de la Deriva. Es muy interesante y muy espeluznante lo que cuentan. Cuando hablábamos al principio, obviamente, del modelo exitoso, era para disparar un poco esta conversación que ustedes están sosteniendo, y tiene que ver con que justamente es la misma fórmula del extractivismo, ¿no? Que padecen las poblaciones donde hay minería, donde hay litio. A la corta o a la larga, este saqueo y este perjuicio contra las comunidades se está evidenciando. Preguntarle, siempre nos gusta aquí desde este programa empujar todas las formas de organización que se hacen abajo y a la izquierda, preguntarles un poco cómo se están organizando desde la comunidad, pensando estos problemas que padecen y también buscándole alguna salida, alguna alternativa colectiva.
Bueno, en el caso, la verdad es que la iniciativa de la regional fue excelente, porque así pudimos encontrarnos diferentes agrupaciones ambientales de diferentes zonas, si bien cercanas, y nos dimos cuenta que obviamente padecemos las mismas problemáticas, el mismo desinterés en políticas públicas con respecto al ambiente, y desde allí tratamos como de empujarnos entre nosotros y poder activar, aunque sea algo. Lidiar con determinadas situaciones, por ejemplo, esta situación que está pasando Bragado. Bueno, acá en Chivilcoy, si bien tenemos una comisión fiscalizadora del agua, brilla por la ausencia de todos los que integran la comisión fiscalizadora, así que se está reavivando para que puedan poder juntarse y articular al respecto. No sé si Mauge querés agregar algo, sí. Algo más.
Sí, bueno, nosotros formamos parte de esta red regional que está integrada actualmente por organizaciones tanto de, bueno, Chivilcoy, 9 de Julio, Baigorrita, Los Toldos, General Viamonte, Lincoln, 9 de Julio, y también se hace extensiva Carlos Casares. Son organizaciones socioambientales y comunidades originarias del pueblo mapuche, que es muy interesante la diversidad también que hay en este regional, porque siempre pensamos que en realidad es vamos a necesitar de todas, de todos y de todes, ¿no? Porque es muy fuerte lo que tenemos enfrente, y que también que la resistencia tiene que ser una resistencia colectiva y anclada en los territorios, con una escucha profundamente activa, ¿no? Una de las propuestas de esta regional, como dice Jackie también, ¿no?, que fue un poco poner en conversación las problemáticas que tenemos en común, pero también las diferentes luchas que se fueron dando en los territorios, que están en diferentes instancias también, así como el armado de la comisión en Chivilcoy o 9 de Julio ya con su planta potabilizadora. Es un poco empatizar con las luchas, fortalecernos, aprender un poco de estas cuestiones que se fueron armando en los propios territorios. Y también hacer no solamente la denuncia y la organización colectiva de la visibilización, ¿no?, sino también comenzar acciones para incluir a la comunidad, hacerla parte, que esta problemática que estamos teniendo es una problemática que hay que apropiarse, hay que traerla a la mesa, hay que traerla en las casas. Y eso es un trabajo que hay que hacer y que tenemos que hacer, me parece, y que tenemos que hacer también generando con una conversación que se construya con la ciudadanía. Es muy importante, y es muy importante poder dar la discusión y la conversación en relación a que en estos temas y en las decisiones que se entablen en nuestros territorios, el pueblo tiene que estar sentado ahí dialogando y pidiendo y exigiendo y demandando. Que esto que hicimos para llevar la juntada de firmas al consejo, o cuando se arma la comisión de seguimiento, o se va a hacer un análisis de agua, tiene que estar la ciudadanía participando activamente. Me parece que el trabajo mayor que tiene una organización, digamos, socioambiental tiene que hacer es poder construir ciudadanía con conciencia ambiental.
Mauge de Debragado, Jaque de Chivilcoy, un abrazo enorme a los compañeros y compañeras de allá y un profundo agradecimiento de parte Después de la Deriva, no solo por esta entrevista, sino también por el laburo que vienen haciendo en ese, en esos territorios tan paradigmáticos y complejos a la vez. Así que les mandamos un abrazo grande, grande.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.
Les querría pedir perdón.
Realmente a toda la ciudadanía.
Perdón que interrumpa, ¿no? ¿Si hay algún correo, alguna página, algo donde la gente las pueda ubicar para sumarse a estas movidas, digamos?
En Chivilcoy la cuenta es eco.chivilcoy.
Bien.
En Instagram, también está en Facebook y en Twitter.
Perfecto. ¿Y en Bragado?
Y de, bueno, y el del Yolanda Ortiz es Observatorio Socioambiental, Yolanda Ortiz.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este rato.
Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme.
Al medio encuentro Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, llama grito de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle supe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Después de hablar con Jaque y con Mauge en el corazón de la provincia de Buenos Aires, escuchábamos El Tiempo Está Después, un himno del uruguayo Fernando Cabrera en una hermosa versión de Flo Palestani a guitarra y voz, una versión más rockera. Recién también escuchábamos en el separador la voz de Tomás Batista, otro compañero de La Deriva, aquí detrás del vidrio junto con Matías, nuestro operador, esta Ana Carolina Strongoli, también compañera de este colectivo. Y ahora, digamos, para mostrar que esta cuestión de los agrotóxicos que nos decían las compañeras no es un cuento, digamos, obviamente que no, y no es algo que ocurre y que uno parece que se quiere poner dramático, vamos a acercar una historia tremenda, que es la de Juan Carlos Rivero Quili, un niño de 4 años, vivía en paraje Puerto Viejo, en La Valle, la provincia de Corrientes, en una zona tomatera por excelencia, que justamente para defender esa producción en escala está pulverizada con agrotóxicos, dañinos tanto para la salud como para el ambiente, y debido a estas prácticas, el 12 de mayo de 2012, el Quili murió intoxicado por plaguicidas, órganos fosforados que le produjeron una falla hepática fulminante, falla multiorgánica de origen tóxico. En el mismo lugar, un año antes, a metros de la casa de Quili, había muerto además Nicolás Arévalo y quedado con lesiones graves, al igual que su prima, también producto de fumigaciones. En ambos casos la justicia condenó a los productores por homicidio culposo, pero esta condena tiene que ver con 3 años de prisión en suspenso. Natalia Concina, otra compañera de La Deriva, habló con el papá de Quili una vez que se conoció este vergonzoso fallo, que de algún modo demuestra de qué modo el capital, el sistema y la justicia caminan juntas.
Pero yo ya se fueron, nos trataron como un clan, que estábamos en un clan detrás de la fortuna de los tomates, de los productores. Ese clan estaba formado, estuve yo, estaba Eugenia, estaba la señora Marta Almada, que era infancia robada, estaba la señora de don Julián Segovia, que estaba acompañando, ¿no? El abogado nos trató como un clan. Ahora yo no entiendo, la parte que yo no entiendo es que el otro día estuvo en ese mismo juzgado, se juzgó a un hombre que estuvo usurpando, ocupando una tierra de la provincia. Le condenaron a 3 años a cumplir. Pasando eso, hay otro juicio ahí por un... Acá le conocen, está ahí, está en la de... La fiscalía está, pero está con otro nombre, pero bajo nuestra ignorancia, mi ignorancia, le digo los cuatreros, le llaman acá, ¿vio? Le encontraron cabeza de vaca en la propiedad del hombre, le dan 3 años de condena a cumplir, porque mataron vaca, encontraron cabeza, y le dan 3 años a cumplir. A mí me hicieron esperar 11 años... con las pruebas en las manos, porque si no lo hubiesen largado inocente al hombre. Con las suficientes pruebas encontraron para que haya una condena, por lo menos para que diga, bueno, en 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, ellos le van a volver a ver al hijo a don Cancucio. Entonces, 10 años le vuelven a ver al hombre. Mi hijo yo no lo vuelvo a ver más nunca. Dando las caras los doctores, los jueces, viendo, pensando, son padres. Claro. Llegan a sus hijos a la escuela. Juegan con sus hijos. Yo ya no juego más con mi hijo, me sacaron hace 11 años. Y me hicieron tanto de toda vuelta. Tanto daño a mí, a mi familia. Porque no, sobre todo, yo cuando vuelvo a La Valle, cuando vuelvo a la casa, yo le tengo que explicar a los hermanos de él qué le pasó. En realidad, ¿qué pasó?
Claro.
Y mi hijo le encuentra culpable. Ay, papi, se va preso el hombre. No, papi, le digo. No se va preso, le digo. El hombre va a seguir por ahí. ¿Por qué? Porque tuvo una buena conducta. El señor tuvo muy buena conducta. El señor, que tiene buena conducta, estuvo postulado para intendente. Claro. Cuando estábamos con el tema del juicio, esto estaba postulado de intendente. Ayer, en una nota que le hicieron a él así, él remarca todo, como uno cuando es culpable, es condenado. Bueno, saldré con la cabeza gacha, me iré listo, me encontraron culpable. Levantando el dedito pulgar, como levantamos acá en la provincia de Corrientes, como tenemos el vamos corriendo, el vamos para adelante, el sellito, el dedito gordo levantando. Me sentí con una impotencia. Yo dije, yo tengo buenos antecedentes, pero por más que tenga buenos antecedentes, yo jamás me voy a meter en el camino de ellos para querer hacerle un daño o hacerle algo. Me falló la justicia de ese momento, desde ayer, a mí me falló.
Claro.
Me falló a mí y a la sociedad, porque la sociedad esperaba que sea algo ejemplar. Si la justicia actuaba, ¿sabe la cantidad de casos que se le presenta de vuelta? ¿Sabe la cantidad de gente que se está mordiendo la boca, que no quieren contar porque saben que corren el riesgo que la política apunta a la justicia? Eso duele mucho, esto. Sí. Ya te digo, si había una condena, hoy hay un montón de casos más que van a hablar, pero nadie va a hablar así, nadie va a decir, mira, a mí me está pasando esto. Yo no le veo, como decir, que esto tiene cara que se va a corregir para que no haya más ni un kili. Acá las cosas van a seguir yendo y van tapando para el lado que le conviene, porque dice que la producción es lo que sostiene al pueblo. Lo que sostiene al pueblo es que te levantes a la mañana y trabaje. Hoy no nos fuimos a trabajar porque avisamos que no nos íbamos, porque nos dolía demasiado la cabeza. Mañana temprano tenemos que volver a nuestro trabajo, siempre, todos los días. Y no es tomate, porque hay trabajo, hay infinidad de trabajo que se puede hacer. Y lo que nosotros buscamos es que no se vuelva a repetir ni un kili, ni que se vuelvan a aparecer tantos cánceres que están habiendo acá, que ya sabemos de dónde viene, pero mientras que la justicia no marque precedente y que diga, bueno, mira, yo estoy acá para juzgar a quien tenga que juzgar, las cosas van a seguir así.
Salamanca llaman campana, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Ya no se ríe. Tierra, juntan semilla para hacer la nueva cosecha. Mucha que quiero, sueño y tenido, nubes de un hito a mi patio se han subido. Silba una pava, cantan rubialas, el monte ríe, me da ojos a mi esperanza. Está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Ángel del agua, dame tu espejo, donde la lluvia de magia prende su vuelo. Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Pucha que quiero, sueño y tenido, nubes de humito a mi patio se han subido. Silba una pava, cantan rubialas, el monte ríe, pero ojos a mi esperanza.
Bueno, no era fácil salir de la denuncia del papá de Kili en Corrientes. Encontramos esta bella canción del dúo Coplanacu, Te voy a contar un sueño, tema de Jacinto Piedra, otro santiagueño. Bueno, ojalá que ese sueño que podamos contarnos tenga que ver con una patria emancipada y de iguales, donde la muerte no sea parte del sistema de desarrollo, ¿no? Dramático lo que es, muy difícil salir de cómo la justicia de algún modo ampara esta lógica, ¿no?
Sí, no, la sensación de que no hay justicia dentro del extractivismo, ¿no? Y al desastre de salud y al desastre ambiental se dan una y otra vez la injusticia, que en este caso tiene que ver tanto con los años en que tardó en concretarse el juicio, y esta condena hecha para que la persona en cuestión salga caminando del tribunal. Así que una situación realmente desesperante por un lado, y evidentemente de nuestro lado para pensar estrategias futuras, fundamental, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay que seguir yendo por los mismos lugares, ¿no?
Exacto.
Son las 21:42 de la noche, programa 284 después de la deriva. Vamos variando un poquito la temática hoy, porque queremos convidarlos, así como recién escuchábamos a los Coplanacos, y los convidamos a que vayan a la Peña de los Coplas el domingo en el complejo C Art Media de Chacarita. Van a estar ahí desde las 7 de la tarde haciendo una peña que por años hicieron en Cosquín, muy disfrutable. También queremos invitarlos un día antes, el sábado 17 a las 6 de la tarde. Cierra una actividad que está haciendo la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, justamente pensando el tema de la organización obrera. Hubo dos encuentros anteriores, el 3 y el 10. Esto cierra el sábado 17. Nuestro compañero Hernán Mancuso, que supo integrar las huestes de la deriva, va a ser el expositor para ver cómo pensar la organización obrera en el siglo XXI. Tenemos que pensar muchas cosas, no solo si recorrimos a la justicia, sino también cómo nos organizamos en distintos lugares. De esto hablamos brevemente con Hernán Mancuso, quien va a estar el sábado exponiendo esta situación. Bueno, en principio contame eso, ¿cómo va a ser este cierre de charlas en la FORA, que justamente en el caso de tu presentación tiene que ver con cómo pensar la organización obrera en este siglo, ¿no?
Es el cierre de las dos reuniones anteriores, tratando de recopilar un poquitito la data de lo que fue el movimiento obrero durante el siglo XIX y XX y proyectarlo hacia la situación actual. Uh-huh. Que no es nada sencillo, porque en realidad el planteo es interpelar las nuevas condiciones económicas del sistema capitalista y las condiciones de la subjetividad política, digámoslo así, que afectan a la idea de clase, ¿no? Que está un poco en desuso.
Claro, y el significado por ahí de la idea del movimiento obrero hoy, ¿no?
Sí, exactamente. Es que cuando uno piensa en la organización obrera o el movimiento obrero, debería plantearse esas dos cuestiones que no son menores, ¿no? ¿Qué es una organización o qué es un movimiento y qué es eso de los obreros, digamos, que cómo pensar la clase? Entonces ahí en realidad estamos acostumbrados a dar por sentado un montón de sentidos, pero que ahora estarían fallando, ¿no? Porque lo que alguna vez fuera algo más o menos evidente como la clase obrera, hoy está desdibujado en un montón de contradicciones internas, de sectores diferenciados que se vuelven conflictivos en virtud de lo que la tecnología habilita para la concentración del capital, ¿no?
Uh-huh.
Es un problemón.
Y porque además, digo, la sola condición de explotado hoy en día no alcanza a explicar, ¿no? Esa cualidad, por decirlo de algún modo.
Claro, es que ahí habría que ver cómo pensamos la economía de nuevo. Yo creo que es necesario ir a las fuentes, digamos, ¿no? Porque la idea de explotado es rara. Hoy por hoy, para mí, la idea de explotado es rara. Lo que me parece más claro es la idea del expoliado, de la expoliación. Es decir, de cómo los sectores de concentración le chorean la parte de la riqueza social que le corresponde a las otras clases. Pero pensar la explotación desde el punto de vista de aquella parte que no es remunerada sobre el producto realizado por el trabajo implica una serie de categorías económicas de base que yo no sé si siguen siendo reales, ¿no? Si funcionan, quiero decir, si explican la situación de manera eficiente. A mí me parece que hay que cuestionar un poquitito la idea del valor del trabajo, ciertos principios que han sido tradicionales por el pensamiento revolucionario, pero que yo creo que no están bien planteados y nos obliga a hacer por lo menos una reargumentación, digamos, barajar y dar de nuevo. Entonces lo que nosotros tomábamos como núcleo de sentido, que era el explotado, como identificación de la clase obrera, yo creo que no nos sirve tanto. Me parece que tenemos que pensar cuestiones que se articulan con la composición de la renta y con otra clase de atributos de la economía. Por otro lado, con otra clase de tributos ideológicos que hacen a la concepción de lo que es la clase.
Claro. Y en relación a, digo, más allá de la tradición de la FORA en cuanto al formato de una organización obrera, ¿cómo resuena, digamos, desde hoy el rol cada vez más desteñido que tiene la organización sindical tradicional, al menos la que conocemos en la Argentina, mayoritariamente alineada con el peronismo y con una lógica estatal y partidaria, digamos?
Y bueno, ese es el punto, quizás, ¿no? Desde mi punto de vista, la organización sindical contemporánea, así descrita como vos lo hacés, es una forma de gobierno de los trabajadores, en el sentido de gobierno sobre los trabajadores. Es casi como una especie de ministerio extragubernamental, una cosa medio extraña, pero que tiene por función mantener la tropa en paz, ¿no? Es decir, que el sistema funcione sin que la conflictividad propia de ese sistema vaya más allá del punto de regulación que ellos mismos propongan. Se ha desvirtuado por completo la idea de sindicalismo y necesitamos recuperar esa idea. Entonces, la búsqueda, digamos, cuando uno trata de pensar la organización obrera en el siglo XXI, lo que uno intenta es justamente traer de sus orígenes la idea de la organización de los trabajadores para la defensa de sus propios intereses, que pronto se articula con la idea del pensamiento de una sociedad diferente, de una transformación radical de esa sociedad, porque en definitiva, cuando hay una clase subalterna, el primer interés de esa clase es que la estructura que la pone por debajo de los intereses de otra clase desaparezca, y eso es lo que el sindicalismo ha perdido, el carácter revolucionario y cuanto menos transformador de las condiciones sociales. Hoy por hoy el sindicalismo corporativo lo que hace es refrendar la estructura económica de base y todas sus relaciones sociales implicadas a través de una conciliación, ¿no? El modelo de conciliación de clases que si no podemos soñar con un abrazo fraterno entre explotadores y explotados, por lo menos mantener contenida esa tensión sin que moleste demasiado.
Hernán Mancuso, compañero que fue parte de La Deriva, contando un poco de qué va a hablar este sábado 17 desde las 6 de la tarde en Coronel Salvadores 1200, encuentro de la FORA, cómo pensar la organización obrera en el siglo XXI. Y hablábamos de trabajadores, de organización obrera. Guille, querías aportar algo al respecto.
Es muy interesante poner en diálogo la primer parte del programa con esta, ¿no? Una de las cosas, uno de los temas que fueron noticia y que son noticia en estos días, tiene que ver justamente con el efecto que las diferentes formas de extractivismo y de modos de vivir, por decirlo de esta manera, modo que nos hacen vivir, afecta como una primer línea a los laburantes y a las laburantes. Eso es una constante, y el silencio de los grandes sindicatos ha hecho postergar esta reflexión, pero es algo que evidentemente está cada vez más claro. Digo, los trabajadores y trabajadoras de Aluar tienen jubilación temprana con enfermedades que no les permiten tener una expectativa de vida más allá de los 60 años. Los fumigadores ocurren otro tanto con el caso emblemático de Fabián Tomasi. Y en estos días estamos transcurriendo la denuncia brutal de trabajadores y trabajadoras del subte de Buenos Aires que tienen, entiendo que 87 compañeros y compañeras enfermas y 3 que han fallecido a partir de la presencia de asbesto en el subte de Buenos Aires, entre otras cosas por una compra que se hizo hace más de una década de vagones de descarte de España, que tenían ese material y que ocasiona diferentes problemas a la salud, de los cuales uno de los más claros es el cáncer y más terribles. Pero es clave el nexo, y en la medida en que podamos hacer estos vínculos y estos puentes, y comprender que estamos hablando de un problema en común, creo que estaremos frente a una situación de poder, por lo menos, enfrentarla de la manera estructural que requiere, ¿no?
Uh-huh. Es que, claro, son parte de la misma cara, ¿no? Digamos, me parece que nos convidan todo el tiempo a separar los temas, justamente porque no quieren que nos juntemos alrededor de esta cuestión más de fondo, pero definitivamente me parece que allí hay un gran asunto que uno podría definirlo como el capital, ¿no? O la lógica del capital, pero que es más profundo y que también tiene que ver de qué modo nosotros nos pensamos como sociedad, como... y qué queremos hacer en este paso fugaz que tenemos por el mundo, porque la verdad que el tiempo se acaba y cada vez aparece como más tremendo todo, ¿no?
Exacto. Sí. Y además se trata de un desafío político en el sentido más fuerte del término con las diferentes aristas. A veces nos quieren plantear que el problema ambiental es un problema que se trae de Europa y la verdad que tiene que ver directamente con condiciones de vida y con el reconocimiento que la degradación que estamos viviendo cotidianamente tiene a todos estos aspectos involucrados.
Uh-huh. Son las 21:52 de la noche, nos queda un cachito antes de que vengan los compañeros de Pica, compañeros y compañeras de Pica la Etiqueta aquí en el aire de la tribu. Vamos a incluir un audio que tiene que ver con el Día del Océano, tiene que ver con el Atlanticazo. Contanos un poquito, Guille.
Y vienes del sur, compañeras y compañeras que se están moviendo y mucho y muy bien en Tierra del Fuego, que de hecho dentro de unas semanitas van a reunirse en las grutas para de vuelta volver a la editorial que hicimos y comprender que estamos hablando de un único mar. Y en función del Día del Océano hicieron este audio maravilloso que por un lado recuerda esto, que el mar es uno solo, que el mar se defiende y también comunica la gravedad de la situación de, como dicen, esta isla de la fantasía que es Tierra del Fuego.
Ayer fue el Día Mundial de los Océanos. Estamos en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Somos una isla, el mar es nuestro medio. Nos abrazan las corrientes de Malvinas y de la Antártida. El Banco Burgut, Yaganes, la Isla de los Estados, la Reserva Costa Atlántica, Playa Larga, el Área Protegida Península Mitre, fueron creados para conservar y proteger el mar, sus ecosistemas y sus características geofísicas. En el mismo mar, como si pudiera fraccionarse, se trazó una cuadrícula de 11 bloques en las cuencas Marina Austral y Malvinas Oeste. Cada bloque fue entregado a una empresa diferente: Equinor, Tullow, Pluspetrol, Total, Wintershall, Qatar Petroleum, entre otras, para que se realice la exploración sísmica del lecho marino, generando la información necesaria para explotar los yacimientos de gas y petróleo que allí se encuentran, hasta dejarlos vacíos. Ayer fue el Día Mundial de los Océanos. Es urgente visibilizar el daño irreversible al que se encuentran expuestos si permitimos que avance la exploración y explotación offshore sobre el mar. Es urgente que digamos no al avance de la frontera extractivista sobre el mar. El tiempo es hoy. Tierra del Fuego se levanta contra el offshore junto con la red de comunidades costeras. El mar no se vende, se defiende.
El mar no se vende, se defiende, ahí también haciendo una pintura bien interesante, ¿no? El modelo de desarrollo, un montón de marcas, amigas, amigas de las causas, que vienen por todo, ¿no? Vienen por todos lados.
Y en un contexto de candidatos que van y desfilan, ¿cómo estos temas están o bien ausentes o bien con un acuerdo prácticamente total de los grandes candidatos? Eso también creo que es una de las cuestiones más interesantes que en estos días y en estos meses aparece visible.
No hay grieta.
No hay grieta, para estas cosas no hay grieta.
Pero bueno, nosotros seguimos con esta intención de movernos, de tratar de vincular estas ideas y estas luchas. Vos te estás yendo, de hecho, para Rosario, Guille.
Vamos para Rosario el sábado. Bueno, ahí Natalia Concina está viajando mañana también para cubrir todas las actividades semanales. Y el sábado terminan todas estas actividades con un encuentro. Que algo dijimos en la editorial, es básicamente el título, es uno solo, paren de fumigarnos, encuentro de pueblos fumigados de Argentina, se va a realizar en Rosario y Santa Fe, y será el sábado 17 de junio de 9 a 18 horas en el Centro Cultural de La Toma, ese centro impresionante en Rosario que queda en la calle Tucumán número 1349, y la convocatoria la realizan un montón de asambleas, digo solamente algunas: Paren de Fumigarnos Santa Fe, Coordinadora Basta Basta Entre Ríos, Bios Argentina, Asamblea Nueva Mina de Esquel, Madre Ituzaingó Línea Fundadora, Huerquen, Exaltación Salud, Paren de Fumigar Pergamino, una lista interminable de colectivos y organizaciones que están convocando para esto que de alguna manera se está perfilando, que es una estrategia nacional que aglutine a las comunidades y que diga esto: paren de fumigarnos, basta, y buscar otras formas de vida que sean compatibles con el bienestar y la vida.
Uh-huh. Bueno, apostamos siempre a estos encuentros, a la posibilidad de reconocernos y de ponernos a caminar juntos. Va siendo hora de ejercitar, digamos, la resistencia, sino pensar más profundamente de qué modo le damos una forma y una manera a esta resistencia para para no solo aguantar, sino para construir otra cosa, porque viene muy muy picante la cosa. Recién decías, Guille, que Nati Concina va a estar viajando. Allí se desarrolla a partir de mañana el 7º Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que deriva en esta convocatoria del sábado. Así que, bueno, estaremos seguramente en próximos capítulos de La Deriva hablando sobre estas cuestiones y qué van dejando estos encuentros. Nos quedan 2 minutitos para el cierre del programa. No sé, Guille, si querés contar algo más de tu experiencia ahí en el corazón sojero de la Argentina, más allá de lo que decían Mauge y Jaque, que fue muy, muy gráfico y muy interesante, ¿no?
Por un lado, la sensación de que hay una multiplicidad de personas y organizaciones que van extendiendo y comprendiendo esto de manera paulatina. Por el otro lado, así como hablábamos de la situación de los laburantes y las laburantes, una situación de la brutal desigualdad social que se ve en todos los territorios. Tanto la experiencia de La Puna, estas 2 semanas que estuvimos, como toda la experiencia en Rosario y en estos pueblos que mencionamos, Bragado, 9 de Julio, Chivilcoy y Carlos Casares, lo que prima es la desigualdad social. Es un modelo de exclusión, es un modelo que no por casualidad tiene 40-50% de personas bajo la línea de la pobreza. Es un modelo que es cierto que enferma a todos y todas, pero más a algunos todos y todas que otras. Y eso también tiene que aparecer en escena, porque después aparece en este discurso que denuncia el ambientalismo diciendo, bueno, nosotros traemos desarrollo y traemos trabajo. La verdad que es un modelo que vive desde la exclusión y que vive de la precarización laboral, y por eso de alguna manera la discusión de las diferentes aristas se establece como fundamental.
Porque en definitiva esto evidencia que las zonas de sacrificio están en todos lados, ¿no?
No hay donde salvarse, ¿no?
Claro,
no hay
ninguna fuera.
Exactamente. Es un modo de relacionarse, es un modo de relacionarnos, es un modo de explotar la naturaleza y a la vez explotarnos a nosotros.
Nos vamos después de La Deriva, capítulo 284. Muchas gracias. Ya viene Pica la Etiqueta. Gracias, Mati, en los controles. Nos escuchamos el martes que viene.